tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me da?
Buenas tardes, 1:32 de este jueves 27 de julio de 2023. Estamos en Radio Duna, información privilegiada. Soy Josefina Río y le doy la bienvenida. Quiero aclarar al tiro que esta canción la eligió el señor director.
¡No!
Pero yo, como estoy tan feliz de que esté conmigo en el estudio, le dije, todo tuyo. Pero estoy como con unos nervios.
No, efectivamente, empezó a sonar y me dio sueño. Me empecé a llenar a humo, olor a leña, olor a fogata. Y fogata como setentera. Quiero...
Sí, y como ya terminando, bienvenido, sí, como en sus estertores.
Sí, mala la canción para empezar, pero bueno, vamos
como
a hacer nuevo intento.
Un poco depre, ¿no?
O sea, tiene razón, el doctor, el licenciado, que yo no sé nada de música.
Esa es una caja de Pandora, ya le dije ayer al Niño Maravilla.
Sí, pero quedó claro que el doctor solo sabe rock.
Solo, si tiene, tiene una paleta acotada.
Una paleta acotada. Me gustó ese término, me gustó la paleta acotada. Yo la paleta me la imaginaba para las pinturas, pero veo que para la música también vale.
Para todo. Sí, pues,
mi
para
paleta es amplia, pero no de gusto general, parece.
Ay.
¿Cómo estás, José?
Estoy bien, estoy en este, bueno, día, en este día de encuestas, fíjate.
Sí, pues, la CEP y la CACEN.
La CEP y la CACEN, con harta sorpresa, sobre todo la CACEN. La verdad que dejó a todo el mundo bien, bien sorprendido, porque todo hacía suponer...
Todo hacía presagiar.
Todo hacía presagiar que iban a haber malos números y que probablemente aumentara la pobreza y la extrema pobreza en nuestro país, cuestión que no sucedió según los números.
Paso. Raro, ¿eh? Me voy a perdonar que me dice sospechoso.
Paso a dar la cifra. Este año, el año pasado, 2022, se registró una pobreza de 6,5%, lo que significa un 4,2% de baja con respecto al 2020, que fue un 10,7%. ¡Ojo! Son encuestas bien poco comparables, porque recordemos que el 2020 estábamos en pandemia, por lo tanto se hizo una versión acotada solamente de PIB per cápita y se sacó toda la parte de la multidimensionalidad de la pobreza. Por lo tanto, debiéramos comparar con los bancos de 2017. ¿Cuál es ese número? 8,5. Es decir, habría bajado 2 puntos porcentuales la pobreza en comparación con 2017.
Es una baja muy considerable.
Es una baja muy considerable y establece esta continuidad en la tendencia que se experimenta desde 1990, de que año a año va bajando la pobreza. En la actualidad, según la CACEN, habrían 1.297.000 pobres. Ahora, y esto es lo más curioso, si uno considera la pobreza multidimensional, en 2017 esta alcanzó el 20,3%. Este año, el 16,9%. ¿Qué incluye la pobreza multidimensional? Cohesión social, educación, salud, vivienda, trabajo. Y ahí comienzan las dudas. ¿Por qué? En mi opinión, tenemos una crisis de educación histórica, con bajos números y con muy baja asistencia. Tenemos una crisis de asistencia en los colegios enorme, histórica. En trabajo sabemos también que ahora va aumentando, ha ido aumentando un poco, pero estamos con números altos de desempleo y además sabemos que los ingresos reales llevan varios meses, casi creo que 15 meses, a la baja. En cohesión social no me voy a meter, pero en vivienda también han aumentado muchísimo los campamentos producto sobre todo de la migración. Por lo tanto,
el déficit es público.
Y todos conocemos ese número. ¿Cómo lo explica el ministro de Desarrollo Social, el ministro Jackson? Dice que los ingresos autónomos, ¿cuáles son? Por ejemplo, arrendé una casa, boleteé, hice un pituto, me llegó una pensión, hice una pequeña venta, más los subsidios que ha entregado este gobierno, hizo un énfasis en este gobierno, sumados son mayor que la inflación. Por lo tanto, Esto habría tenido un impacto en los recursos y en la pobreza multidimensional de las personas. Esto obviamente entre los economistas ha causado bastante sorpresa. Incluso en ex ministros de Desarrollo Social dicen que esta cifra solo se podría explicar por las transferencias del Estado y los coletazos de los retiros.
No sé, fíjate que no hay que pelear con las encuestas en política, en lo que sea, no hay que pelear con ellas, pero a mí me parece todo muy raro. Muy raro, no me cuadra la caja, no me cuadra la caja del almacenero, no me parece, el tema de la vivienda es evidente que tenemos un problema. El tema de la educación, o sea,
oye,
es
salud,
no me cuadra la caja.
Las listas de espera son históricas también producto de todo el retraso que se produjo en la pandemia.
Claro.
Entonces, es bien inexplicable. Yo creo que va a llegar un momento, estas son las cifras que ha dado a conocer la autoridad y que iremos conociendo más detalle a lo largo del día y de la próxima semana, pero yo creo que se requiere un análisis bien profundo respecto a la metodología, respecto a los números en sí y las causas que explicarían estos números. Ahora, siempre es una buena noticia que disminuya la pobreza, y eso yo lo encuentro bien celebrable. A lo menos.
Mira, efectivamente, si el titular es bueno, lo que hace que no podemos decretarle que hay menos pobres porque movimos unos números en el Excel. Hay instituciones serias detrás, está la Universidad de Chile, está el Centro de Microdatos, yo no creo que sea manipulable, pero me hace dudar, lamentablemente, me hace dudar, como no me han hecho dudar otras informaciones parecidas. Yo creo que esto requiere evidentemente una apertura. Hoy conocimos la punta del iceberg, después hay que ver bien las bases de datos.
Hay que hacer harto doble clic.
¿Qué se hizo? Ver estadísticamente qué resolvió. En eso tenemos expertos y expertos independientes que van a poder trabajar con esas bases y salir de duda. Oye, y si es real, chapó. Pero lamentablemente, con la sensación ambiente que hay, con la realidad que uno ve y que percibe y que conoce, porque tampoco uno vive en una burbuja. No me cuadra.
Sí.
Bueno. No me cuadra este círculo.
Sí, está complicado. Oye, y después conocimos en la mañana, un poco más temprano, la encuesta CEP, el oráculo, como le dicen, la madre de todas las encuestas.
Antes de echamos los números, ¿qué manera de tener buena reputación la CEP?
Tiene buena fama. Y eso que pasó un tiempo medio
Jureli,
pero después lo retomó.
Pero te digo una cosa, yo escucho que ya el sistema de encuestas no tiene por qué ser que el que hace la CAEP toda la semana. Porque además el Trajo Campo, creo que hasta el día de hoy se lo sigue haciendo la Academia. Antiguamente se lo hacía la Academia, no sé ahora. Pero escucho que también viene un poquito tarde, viene como con rezago.
Sí, pero entonces, tiene otras cosas que son buenas, que es la presencialidad, cuando tú la tomas, es cara a cara, las muestras son más amplias.
Ando enojado hoy día con la encuesta yo.
Está enojado con la encuesta. Oye, en todo caso la CEP, me voy a meter solamente en los temas más económicos. Por ejemplo, aumenta la percepción positiva de la economía, tanto nacional como personal de las personas, de la gente. Eso es una buena noticia y claro.
Pero más del 60% cree que la economía está mal o muy mal.
Está mala, lo que pasa es que veníamos con números muy malos y claro, hay una sensación.
O sea, casi dos tercios.
Claro, hay una sensación de que esto podría mejorar después de varias ediciones que venía mal la cosa. Después, el ministro Marcel, que pese a ser el segundo ministro mejor evaluado, tiene una aprobación de 33% y un 37% negativo. Esto significa que subió 9 puntos porcentuales su nivel de desaprobación.
O rechazo.
Por eso, claro, o rechazo. Lo que es bastante alto para un ministro de Hacienda y sobre todo teniendo en cuenta que en la última edición era el ministro mejor evaluado.
Ya no. Y fíjate que solo haciendo, porque ya tenemos que meternos, tenemos la llamada lista al pantallazo, pero solo en lo político me sorprendió más que el conocimiento, la favorabilidad de los candidatos, pero las personas que aparecen ahí encabezados por Evelyn Matthei. Me sorprendió el nivel de rechazo que tiene hoy Parisi, Franco Parisi. Es el personaje político con más alto rechazo y a ti te puede ir muy bien en la favorabilidad, pero cuando tienes un nivel de, creo que era 55% de rechazo, Parisi se tiene que ir pensando necesita. En ninguna posibilidad de ser candidato presidencial.
Es que se ha mandado varias...
como ha dilapidado su capital político construido también sobre naipes, pero mira, así como las cosas se arman, se caen.
La gente es tonta por un rato, no tonta, pero
sí, poco duro tu juicio,
es que tú te puedes encantar y seducir por un rato, pero después cuando la fuerza de los hechos se impone,
las cosas se caen por su propio peso, tarde o temprano.
Exactamente.
Los malos mueren y los buenos ganan. Las películas.
Tarde o temprano.
Y la realidad. A veces no, pero casi siempre.
Pero casi siempre, yo también creo. Ya. Saludemos a nuestro pantallazo de hoy, Felipe Figueroa, como todos los jueves, gerente de renta variable, dice Inversiones Corredores de Bolsa.
¿Cómo Felipe? ¿Estás tú?
Bien, todo muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Los mercados tranquilos, en general el mercado hoy día ya está esperando la noticia de la tasa, que es como el hecho más relevante que hemos venido comentando en la última semana. Mañana al cierre de mercado tenemos la tasa en Chile. El mercado en general está apostando en términos concretos a una baja de 75 puntos. Hay algunos que están esperando una caída. Hay espacio para que el Banco Central haga una caída más grande. Nosotros estamos esperando en general una caída de la tasa de 100 puntos para mañana. Y principalmente lo argumentamos por dos temas, porque el IPC que último conocimos fue negativo y fue menor a lo esperado, y también conocimos el IMASEC de mayo, que también da espacio para una mayor baja en la tasa. Y otro punto que es bastante relevante para ver un poco hacia dónde se podría mover el Banco Central es ver los forward de tasas a futuro a 2-3 años plazo, y ya se encuentran en 3%, o sea, un mercado que pone plata para determinar en cuánto está la tasa hacia adelante, forward en futuro, y ya está convergiendo a los niveles de equilibrio. Por lo tanto, están todas las señales que lo peor de la inflación ya pasó y estamos con registros que nos permiten tomar una medida más agresiva por parte del Banco Central. Así que probablemente gran parte del mercado está esperando mañana entre 75 y 100 puntos en caída en la TPM.
¿Cuál es la posición de ustedes ahí en Vice?
100 puntos para 100 mañana.
Puntos. Sí. Y 125, como algunos proponen, que no es mayoría, pero como algunos proponen, ¿tú lo ves que está, podría estar un poquito pasado o aguanta todavía?
Sería bastante, mira, más que los 100 puntos, yo creo que lo relevante sería qué es lo que dice el Banco Central en el comunicado para adelante, porque eso va a mover toda la curva de tasa, o sea, es un poco todas las apuestas que el mercado había hecho en el UF en el último tiempo, probablemente se van a rentabilizar la próxima semana, porque los fondos van a andar muy bien después de la caída de tasa del Banco Central.
Oye, Felipe, ¿podría tener algún impacto si el voto es dividido, ¿no? Ayer habían ciertos expertos o economistas que planteaban la relevancia de que fuera un voto unánime o dividido.
Sí, mira, yo más que la votación se apruebe de forma unánime o dividido, creo que el mercado le da mucha importancia al comunicado posterior. Cómo ven ellos los escenarios, el escenario local frente al externo, cómo están viendo la inflación subyacente, que está un poquito más alta que la inflación que hemos conocido, qué riesgo están monitoreando, y en base a eso se sacan conclusiones de si estamos con una inflación efectiva más baja a la que tiene el mercado proyectado. Ahora, el mercado financiero ya tiene descontado inflaciones más bajas hacia futuro, y un poco yo creo que ya la próxima semana va a haber bastante movimiento en los activos de renta fija, y obviamente si uno se sale de esa banda tanto entre 75 y 100, sorpresa quizás sería algo menor a 50, y algo 125 también sería una sorpresa.
Por lo tanto, para la gente que nos está escuchando, hay que empezar a mover los depósitos a plazo y irse a renta variable. ¿O no?
Podría ser, o también renta fija, que debería empezar a pagar fuerte con esta caída de tasa. La renta fija en plazo un poquito más largo, 2-3 años, también va a andar muy bien con esta caída de tasa.
Pero los depósitos a 30 días, eso ya se olvidan.
Sí, los depósitos
eso,
a 30 días.
Ya deberíamos
haber olvidado. Empiezan a perder atractivo por razones obvias. Con tasa más baja, el pago de estos depósitos se va terminando al final este dengo de tasa sin riesgo de 0,9 por mes que hemos tenido este año en promedio.
Estupendo.
Sí, en cuanto a mercado, lo que les comentaba, el IPSA muy plano, prácticamente sin variación, volúmenes hoy día comparado con el resto de la semana abajo, tenemos levemente montos superiores a 50.000 millones. Dentro de las principales alzas destaca Sonda, destacan Ripley, destaca Falabella. Efectivamente está subiendo los sectores más ligados al retail y al consumo, que hemos hablado un poco, que son los más beneficiados con la la baja de tasa, están corrigiendo un poco Mallplaza, que también han dado muy bien en el último tiempo. Los centros comerciales es un sector que han dado bastante mejor que el IPSA, todo el sector centros comerciales, principalmente por tasa. Así que eso un poco, y CAP está corrigiendo de manera importante, una caída superior al 3%, y eso un poco lo más relevante de lo que está pasando hoy día en el mercado.
Perfecto. Oye, Felipe, yo te quiero contar una infidencia.
A mí, que le redoble tambores.
No, ayer nos juntamos en el Córdoba a celebrar los 15 años del programa y te tiramos puras flores.
Muchas gracias.
Ya, que te vaya bien, buen fin de
la
semana.
La próxima celebración lo acompaño.
Okay, eso. Ya.
De todas maneras.
Que te vaya
muy
bien,
Felipe. Gracias.
Hasta luego. Y Mercado Pago y las mejores promos van de la mano. Paga con un QR de Mercado Pago y gana. Participa $1,000,000 semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los participantes. Mientras más veces paguen, más oportunidades tienes, no te lo pierdas. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre.
Vive el gran premio de Sao Paulo con tarjeta Santander Danpaz. Porque todas tus compras del mes participan en el sorteo mensual de una de las 5 experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida. Participa hasta el 30 de septiembre, o sea, hay hartas oportunidades. Conoce más en santander.cl/Ferrari.
La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgo y transparencia digital. Visita pwc.cl.
Uy, se me habían perdido casi. EconoRent, alarga tus vacaciones con EconoRent, arrienda pagando online a través del sitio web y obtén un 20% de descuento en el total de tu arriendo. Mira, muy buena oferta.
Súper bueno.
Todo esto para viajar en julio y en agosto. Aprovecha esta promoción solo por pocos días.
Rico viajar en estos meses porque hay menos gente dando vuelta, encuentro además. Si estás buscando invertir en una propiedad, haz los ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista. Ya está nuestra entrevistada, Francisca Pérez. Ella es economista principal de BCI. ¿Qué tal, Francisca? ¿Cómo estás?
Hola, Francisca.
Hola, buenas tardes, Josefina, Juan Pablo, bien.
Qué bueno.
Francisca, ha sido una semana bien importante de anuncio. Ayer conocimos la decisión de la FED, hoy conocimos la decisión del Banco Central Europeo, que decidió subir en 25 puntos base la tasa de interés, y mañana conoceremos la decisión de nuestro Banco Central. Con todos estos datos, ¿cómo están viendo ustedes el impacto que podría tener mañana la decisión del Banco Central?
Bueno, y hoy día, en la noche de nosotros, también está el Banco Central de Japón.
Ah, también. Una semana. ¿Qué se parece que está medio desacoplado de las decisiones del mundo?
Lo que pasa es que como ellos tienen otro tema con inflación, pero igual de todas formas estaban también preocupados porque tienen, para ser Japón, también tienen inflación alta. Así que
¿cuánto eso? ¿Qué es lo que es inflación alta en Japón?
Un 4%, 5%.
Aquí la firmaríamos ahora.
Claro. Bueno. Claro, pero ellos ya hace tiempo dejaron de usar esa política monetaria. Ellos mueven la curva de rendimientos, así que son otro tipo de herramientas los que ellos están ya usando. Pero volviendo a tu pregunta, claro, esta semana ha sido y será bastante importante en términos de política monetaria en Chile y en el mundo, mientras los países desarrollados están subiendo tasas. Ya, para la FED se espera, o sea, la FED señaló que quizás podría haber otra alza más. El mercado no le cree que esta sería como el fin del ciclo alcista. Para el ECB se espera que haya una alza más. En cambio, Chile va hacia el otro lado, ¿cierto? Estamos esperando en que baje la tasa y la baje de manera bastante fuerte. Así que eso tiene impactos claramente sobre, principalmente lo que vemos ahora es sobre tipo de cambio, y es lo que hemos estado viendo durante estos días, la presión sobre el tipo de cambio.
Francisca, siempre estas cosas son continuas, no es que tengan un inicio y un fin, pero podemos decir ya que el Banco Central cumplió y hizo la pega y va a tener efectividad las medidas que tomó para el control de la inflación y volver a los niveles que conocíamos pre-pandemia.
Mira, nunca hay que cantar victoria, especialmente porque lo que ha venido como el driving que está detrás de la baja de inflación, últimamente han sido más los precios de energía y alimentos, y en los últimos meses un poco más bienes, ¿ya? Y lo que nosotros queremos que esto también tenga efecto sobre servicios, que ha sido también un tema que se ha mantenido un poco más resiliente, ¿ya? ¿Cuándo vamos a poder cantar? Yo creo que un poco más de victoria va a ser cuando la inflación total entre al rango meta, ¿ya? Cuando baje del 4%, yo creo que uno ya puede decir, ya estamos ya más cerca de la meta, el trabajo está casi listo y el Banco Central hizo una pega que no era fácil, porque subir la tasa como lo hizo tiene claramente impactos macroeconómicos más allá de inflación, tiene impactos macroeconómicos sobre actividad y demanda, que al final del día es contraerla para que se contraiga también la inflación.
¿Y qué riesgos reales ves de que nos pase eso y no podamos celebrar?
Mira, hay riesgos que están dando vuelta, pero también se mezclan con otro tipo de riesgos, que son la incertidumbre política que todavía estamos viendo, ¿ya? Sí. Yo creo que si el Banco Central comienza hoy en día a bajar la tasa, y la baja de manera constante y a un ritmo importante, ya de aquí a fin de año terminar entre 7 y 8 más o menos, una baja importante en la tasa de política monetaria, y después ya el otro año llegar en torno a 4, que es un nivel neutral, casi es un nivel neutral para nosotros, sí, para el Banco Central un poquito más bajo, nosotros creemos que podría no tener efectos fuertes sobre el crecimiento, ¿ya? Igual hay que recordar que la tasa de política monetaria actúa con rezago, no es inmediato, lo primero que se ve es sobre quizás las tasas de crédito consumo, las hipotecarias se mueven un poquito más, y después sobre economía más real, los impactos son un poco más rezagados también. Los impactos van en el corto y en el mediano plazo, ¿no es?
Y los impactos, Francisca, los que estamos viendo ahora, al menos tienen sobre todo complicado áreas, por ejemplo, como la construcción, el sector inmobiliario, y también, bueno, los trabajos. Ha caído la tasa de empleo y eso es complejo. ¿Dónde más estás viendo tú que podría producirse una contracción con efectos multiplicadores?
Bueno, el tema de siempre el primer sector que va a caer cuando la actividad económica comienza a contraerse siempre es construcción, es el más cíclico, claro. ¿Ya? Y su ciclo es más fuerte, o sea, cuando crecemos es el que más crece, ¿ya? Entonces, y también es el primero que, a medida que hay algún tipo de incertidumbre, también es el primero que cae. Es bastante cíclico, como predictor, leading indicator, como claro. Le decimos, ¿ya? ¿Qué otro sector podríamos ver? También cuando uno observa, por ejemplo, no sé, energía, que es al final del día cuánto es la capacidad energética que se produce, uno también dice, bueno, aquí también nos indica de que puede haber una menor actividad, ¿ya? Porque si hay menos energía consumiendo es porque hay menos actividad también en el país, ¿ya? También, bueno, minería tiene otro ciclo, claramente minería tiene un ciclo que tiene mucho más que ver con China.
Claro.
Claro, y en realidad en ese momento el sector minero se está moviendo, así que por ese lado quizás puede ser que compense la baja de otros sectores.
¿Y el comercio, Francisca, que es tan intensivo en gente y que también el retail ha resentido el tema del punto de vista del empleo? Está sí, una bastante. Actividad que está bien golpeada.
Mira, bastante. Bueno, yo creo que he sabido de que varios retailers grandes han estado despidiendo gente, especialmente en la parte de tienda física, más que nada, ¿ya? Y eso tiene un efecto también quizás más post-pandemia, que tiene que ver con el tema de las compras online, ¿ya? De que hubo gente que se acostumbró mucho y que el cambio que se va haciendo es un cambio también estructural que ocurre también en otras economías. Lo que pasa es que uno tiene que ser lo suficientemente flexible o tener un mercado laboral lo suficientemente flexible como para que los trabajadores que estaban haciendo una cierta labor después puedan pasar a hacer otra, ¿ya? Por ejemplo, la otra vez hablaba con renombrados economistas de la plaza, y uno dice, mira, el mercado laboral en Estados Unidos, todo el mundo decía, oye, viene servicio, viene la inteligencia artificial, vienen los robots, y aquí la tasa de desempleo va a subir. Y la tasa de desempleo en Estados Unidos está en su mínimo histórico. Claro. Y eso se llama flexibilidad del mercado laboral y también la flexibilidad de los trabajadores de poder adaptarse de un tipo de trabajo a otro, ¿ya? Y quizás eso también es lo que deberíamos comenzar a pensar en Chile para que el mercado laboral sea lo suficientemente flexible para que las personas que dejen de trabajar, por ejemplo, en retail físico, puedan hacerlo en el retail online, se podría decir, así, ¿cierto? Y así, y ir pensando en cómo, qué es lo que necesitan estos trabajadores, qué tipo de capacitación, qué tipo de conocimiento, para que el mercado laboral chileno también sea lo suficientemente flexible y los trabajadores puedan cambiarse y no hayan problemas hacia adelante de la famosa, no sé, inteligencia artificial o la robotización, que tanta gente le tiene miedo, ¿cierto? Si Estados Unidos lo pudo hacer, yo creo que se puede hacer, o sea, no hay problema en ese sentido.
Muy interesante, Francisca, nos deja con tarea para la casa y pensar cómo hacer más flexible nuestro mercado laboral. Muchísimas gracias, Francisca Pérez, economista principal del BCI, por esta conversación.
Gracias, Francisca.
No, gracias a ustedes. Que estén bien.
Gracias. Me acordé de una frase tuya, un amigo mío que cumplió la universidad, que estaba en pensión.
¿Ya?
Y decía que era tarea para la pensión, no tarea para la casa.
Bueno, claro, cada uno hace las tareas donde le toca. Oye, el dólar, ¿a cuánto está? ¿Lo tienes por ahí?
Te digo de inmediato.
No, algo me pasó que no pude abrir el.
Pero mientras acompaña esta música maravillosa.
Sí, que te encanta esta, pero llora.
Está en 8.25, está subiendo casi 3 pesos.
8.25.
Casi 8.26, en
casi realidad. Casi 8.26. Mercado G es la plataforma para transar tus dólares, los yenes, que vamos a tener noticias hoy día en la noche también. Euro, que tú quieras. A un clic desde tu teléfono en www.mercadog.com, donde además te ayudan permanentemente sus expertos.
¿Tú sabes que es la V4S?
O la multiestrada.
Ducati. La multipropósito más segura y más cómoda de su segmento. Tiene testigo en los puntos ciegos, muy importante en una moto. Motor y frenos con tecnología única. Prueba esta italiana 100%. ¿Eh? No, son pocos los que, son muy pocos los que te pueden decir eso. La Multistrada V4S la pueden ver en Avenida Las Condes, 11.412.
Un piacere, ya. Con Book, software integral de gestión de personas, atrae los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en book.cl. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Bueno, nos despedimos nosotros.
Un minuto para las dos. Sí. Estamos entregando en hora.
Sí.
Para el señor Gendelman.
Más o menos en hora.
Tengo su
nomás.
Santiago Adicto. Ya. No, pero
muchas
no.
Muchas gracias, nos vemos.
Que estén
hasta
bien.
Hasta mañana, chao.
Para un crédito, mi señor, solo sé sonreír.